Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de este podcast llamado ¿Cómo en las películas? Lo prometido es deuda. Como les adelantamos en el capítulo de lo mejor del 2023, queríamos partir este nuevo año hablando de Los Simpsons, la película, el largometraje, esta familia amarilla tan icónica que llegó a las salas de cine en el 2007. La idea de hacer una película sobre esta serie estuvo desde que comenzó su emisión en 1989. De hecho, como un dato curioso, el primer acercamiento que se intentó hacer fue la historia del campamento Krusty, pero los guionistas de la serie desecharon la idea y posteriormente se pensó lanzar la película cuando la serie terminara, pero como ustedes ya saben, eso es imposible, ya que hasta la fecha los Simpsons siguen siendo emitidos con nuevos capítulos. La película es dirigida por David Silverman, conocido por co-dirigir Monster Inc. y El Camino hacia el Dorado, y fue escrita por el creador de la serie, Matt Groening, James L. Brooks, Mike Scully y Al Jean. El reparto de las voces lo encabeza Dan Castellaneta, Julia Kavner, Nancy Cartwright, Jerry Smith, Albert Brooks, Hank Azaria, y además contó con la participación de Tom Hanks y Green Day. ¿Qué nos parece esta película? ¿Ha envejecido bien? ¿Esperamos con ansia una secuela? Todas estas preguntas intentarán ser respondidas en este episodio, pero antes de arrancar, como ustedes ya saben, tengo que saludar a mis queridos amigos Mauri y Diego. Chiquillos, qué gusto verlos de nuevo. Muchas gracias por grabar el capítulo de Terminator y aplazar este de los Sims. Muchas gracias. ¿Cómo están?
Hola, amigo. Aquí muy bien, contento, pensando que quizás debí peinarme antes de empezar a grabar, pero ya es muy tarde.
Tenía el pelo como March.
Sí, caña y pelo así que nada que hacer. Es parte de que me crezca el pelo. Cuando era pelado no tenía estos problemas.
Claro.
Pero bueno. Y mi amigo Diego, que veo que está ahí sufriendo. ¿Cómo está?
Bien. Es en la mañana, así que la alergia está haciendo lo suyo.
Sí, exactamente. Como si escucharon el capítulo anterior, sabrán que Diego se enferma en la mañana. Cuando grabamos la tarde está bien. Pero eso no pasa nunca.
Sí, bota, esto es una ruleta rusa, bon. Pero, oye, me llama la atención lo del Camino hacia el Dorado, ¿eh? ¿Han visto esa película? ¿Les gusta?
Sí, peliculaza, a mí me gusta.
Peliculaza de siempre, yo la veía cuando chico cada rato. Pregúntale a mi mamá cómo hice cagar el VHS.
Es buena.
Muy buena película.
Es una muy buena película. Y bien, contento porque por fin vamos a hablar de esta película de Los Simpsons. Si la teníamos hace rato en carpeta.
Así es.
Caco, ¿cómo estás? Dígame. Tú?
Bien, pues, o sea, feliz de regresar, obviamente feliz de arrancar este 2024, por lo menos para mí, con esta película, que ustedes saben, soy un fanático de Los Simpsons, sé que ustedes también lo son, así que yo creo que en este capítulo estrechamos nuestras manos y dijimos, panas, hay que hablar de Los Simpsons.
Bueno, exacto.
Así que, nada, feliz y partamos, pues. Así que, bueno, recordarle a quienes nos están escuchando, nos están viendo también, que en este podcast hablamos con spoilers. Pueden ver Los Simpsons, la película, en Disney Plus o en Star Plus. También es fácil de encontrar. Dicho esto, arrancamos con este capítulo. Y antes de entrar de lleno con la película, quería preguntarle a ustedes como cuál fue su primer acercamiento con Los Simpsons. Porque sé que les gusta harto, así que me parece interesante saber.
Sinceramente, yo debo admitir que cuando yo era muy, muy pequeño, no me gustaban Los Simpsons. Oh. Como que yo decía, uy, pero no me gustaba mal, como así como que mal. Como que... Lo que pasa es que yo tenía etcétera, como que yo ya, no sé si conté, creo que conté en un capítulo de que no pagábamos el cable, pero no estábamos colgados, pero nunca lo cortaron, entonces yo viví con cable. Entonces yo te veía el etcétera y el Cartoon Network, pues entonces estaba acostumbrado como a ese tipo de animación, y cuando vi Los Simpsons yo dije, ¿por qué hay un guatón pelado aquí? ¿Por qué no se le cae la mano así? ¿No está Hanna-Barbera? Como que dije, no. Pero después... Como, no sé, de haber tenido como 7, 8 años. Y ahí como que mi tío me dijo así como, mira, ¿queréis ver esta hueá buena? Y sacó un DVD original de la temporada 4 de Los Simpsons y me puso Campamento Krusty. Y yo dije, esta es la mejor hueá que existe, bro. Como que tenías que mostrármelo, pero mostraron Campamento Krusty y te juro que Campamento Krusty es muy bueno.
Muy
bueno. Después vi El Monorriel, el mejor capítulo de Los Simpsons.
Muy buen capítulo.
Oye, pero camino. ¿Qué edad tenías cuando viste el del Campo Krusty?
Eso, tenía como 8 o 9. Si cuando era más chico, como que me muerdo que en el 13 lo daban, po. Pero igual yo ahora que lo pienso, en el 13 igual estaba a la mitad del capítulo porque lo cortaban entero.
Lo cortaban caleta. Bueno, ese fue el 13 fue mi primer acercamiento, po.
Cuéntanos.
Lo daban en las tardes, me encantaba llegar y ver Los Simpsons. Me perdí algunos capítulos, pero los empecé a ver ahí. Igual siento como nostalgia por ver la serie en canales nacionales cuando uno era
Sí.
chico. Pero claro, sí pasaba que te los cortaban. Estuvieron entre medio junto con Malcolm. Tengo leves recuerdos de Video Loco, donde después daba Los Simpsons. Esto fue como en los 90, yo era muy, muy chico. Pero estaba pensando en lo de cine, porque finalmente, claro, pues, como que en el fondo los capítulos centrados de los Simpsons centrados en los niños son súper buenos. Pues, como que tú podrías ver una serie de Bart y Lisa y Milhouse como su aventura, y para un cabro sería la mejor serie. Pero te ofrece eso y más. Pues, entonces, como yo creo que lo que también me cautivó fue como el humor. Como que ahí empecé a descubrir cierta referencia a la cultura pop, como ciertas películas, y también, por otro lado, el humor un poco adulto, que coquetean con eso. Entonces, pero no tan explícitamente quizás como South Park o otra serie. Entonces, como que ese equilibrio yo creo que fue algo que también me cautivó.
El, yo, mira, en verdad yo un detalle, yo me acuerdo que lo primero, el primer chiste que me acuerdo él me reído fue cuando que no, en verdad tengo recuerdos vagos si fue el monorriel el otro primero. Pero me acuerdo que el primer chiste que me reí y quedé así como, oh, qué horrible. Fue cuando el alcalde Diamante dice así como, hoy oh, voy a grabar mis snipers pornográficos. Y yo así como, uy, oh, está diciendo pornográfico en un monito. Y mis tíos se escandalizaron. O sea, mi abuela se escandalizó porque mis tíos me estaban mostrando eso en ese momento. Yo me acuerdo. Porque antes los Simpsons eran mucho más adultos.
Sí, bueno. De hecho,
Sí,
cuando
bueno.
llegó a Chile el programa, como dijo Diego, se emitía después de Video Loco, como obviamente una caricatura para adultos, y de ahí se terminaban las transmisiones. Pero en mi caso, bueno, Canal 13 tiene la culpa de mi fanatismo por los Simpsons desde chico. Al principio lo dan en las tardes, pero me acuerdo que hubo un tiempo donde dan los Simpsons en la mañana, después de las noticias, después dan como una
Sí.
teleserie y después dan los Simpsons de nuevo, o sea, 3 veces al día. Y después, o sea, ustedes saben que yo crecí sin cable, pues entonces para mí la televisión abierta fue mi mejor amiga hasta viejo. Entonces, después descubrí, cuando ya tuve cable, que daba los Simpsons en el 13 y después ponía el Fox y seguía viendo los Simpsons. Loco, eran como
Sí, todos lo
4 horas pegado
hicimos.
a la tele viendo los Simpsons. Era maravilloso, fue la
Sí,
mejor
era
infancia.
maravilloso. De
Y
hecho.
Fox lo daba todo con los Simpsons. Todo el día daba los Simpsons,
Sí,
Fox, todo el día.
sí, de hecho coincidían capítulos, pues de repente era como el
Simo.
monorriel y después lo daban, oh, el monorriel, caché, como que versión extendida porque te lo cortaban en
Sí,
13. Me acuerdo
claro.
que, bueno, para los realities también, cuando daban estas como en bruto, estas versiones como cortas de los realities,
¿Verdad?
después daban los
¿Verdad?
Simpsons, yo decía, cátelo luego, reality.
Sí, sale
Tampoco,
aquí Álvaro Valero.
quiero ver los Simpsons, pero sí, siento que en el fondo los Simpsons en las tardes como que igual ocuparon el espacio de cuando no había un programa
Sí.
emitiéndose, como que ya, ¿qué hacemos? Pongamos los Simpsons. Por
Oye, la teleserie tiene
ejemplo,
bajo rating. ¡Pum! Los Simpsons.
los Simpsons,
Sí,
por
la vieja
ejemplo, él
confiable.
ocupó el espacio del profesor Rosa, ¿pum? ¿Se acuerdan
Oh,
del profesor Rosa?
o sea, me
No,
acuerdo del
no, no
profesor
volvió en
Rosa,
forma de fichas.
pero no me acordaba que ocupó su espacio, ¿cachai? Pero
Vol
sí, pues,
volvió en
ocupó su
forma.
espacio. Si lo daban en las tardes
Volvió.
el profesor Rosa, ¿pum?
Volvió en forma de ordinarías.
El profesor Rosa supuestamente lo. El bueno, el actor, el ¿cómo se llama
Iván
su
Arenas.
Iván
el
Arena.
Iván Arenas? Siempre culpó a Vasco Mulián,
Ahora sí, que en
pero
realidad él fue el responsable de que en
cuenta,
el fondo
porque
sacaran los
sacó
Simpsons.
porque publicó el video donde salía como dándose un
Ah,
gustito
el primer
y
video que vi
putea.
en YouTube, como dato curioso.
Fue
Sí,
el primer viral de la historia. Yo
el
lo
primer
tenía.
viral de la
Fue
historia, weón.
en mi curso se pasaba en un CD, así un compañero lo tenía todos le pasaban un CD y él se encargaba de copiarlo en su casa y el otro día nos traía el CD con el video prohibido del profesor Rosa.
Era brígido, man, era brígido.
No, era
Y ahora,
buen video.
y todavía está, pues, ¿no? Todavía lo podéis ver en
Sí, pues
YouTube.
todavía sigue.
Sí, pues sí, de hecho, yo vi una entrevista en la que el profesor Rosa decía que esa weá era como el 10% de todo el material que había, así como
Pero
que ellos
sí,
siempre hacían eso al final.
yo
de
quiero ver la
hecho,
versión extendida.
hay videos
Sí.
de como grabaciones del programa donde Don Carter se le escapa, no sé, por una chucha
Sí,
y
hay
de eso hay
bloopers.
caleta.
Sí,
Pero
bloopers.
Pero sí, yo son creo que los buenos. Simpsons fue, o sea, nosotros somos parte de esa generación que los Simpsons definitivamente marcó nuestra infancia slash adolescencia, porque estaba acá a todo rato. O sea, también estaba Padre Familia, Futurama, pero los Simpsons fueron los que marcaron la tendencia. O sea, yo me acuerdo que cuando chico, a mí me gustaban mucho los Simpsons, pero también mi familia como que de alguna manera impulsaba ese fanatismo regalándome, no sé, era como Andy de Toy Story, que tenía sábanas de los Simpsons, así en un cuarto básico. De verdad, güey, de verdad. Monito de los Simpsons, bueno, que hasta el día de hoy tengo, ¿cachai? Tengo ahí una colección de Homeros. Entonces, como que es una serie que me acompañó mucho, y cuando se anunció la película, me acuerdo de haber ido a ver X-Men 3 al cine, si no me equivoco. Sí, X-Men 3. Y salió el tráiler de los Simpsons. Salió el tráiler. Y el tráiler era en inglés, más encima. Y decía como típica voz, así como de tráiler. Y decía que un nuevo héroe va a llegar a la pantalla. Y pum, mostraban a Homero sentado en el sillón con una bolera de Superman, calzoncillo. Y su frase era: olvidé lo que tenía que decir. Y después decía: los Simpsons, sí, la película. Los Simpsons, la película, 2007. Y yo, como, ¿qué? ¿Qué está pasando, loco? Necesito esto ahora. Y ahí en el fondo ya empezó como todo el tema de marketing que fue saliendo, que creo yo que fue muy creativo, porque en el fondo no sé si se acuerdan ustedes, ¿la fueron a ver al cine?
No, yo no fui a verla al cine.
Fui a verla al cine.
Yo rechacé cuando mi tío me invitó porque estaba enojado con él y dije, no, yo no quiero ir contigo.
¿En serio? ¿El tío que te mostró el campo Krusty? ¿El mismo? el medio giro.
No, te pasaste, man. Bueno, los cines, no sé si ustedes se acuerdan, tenían como la familia completa en el sillón y tú te podías sentar con ellos, ¿cachai? Era como una figura como de plástico, súper buena calidad, de hecho, muy buena calidad. Y tú te sentás y se cae. Sí, tengo una foto por ahí. Cuando
chicas. Se va a publicar, así que pueden seguir a como en las películas en Instagram para que caigan una historia, lo revele.
O y después, por interno porque la comparte.
Años después, cuando ya estaba en la U, estaba estudiando. Tuve que ir al 13 para hacer un trabajo. Y tenían en la entrada del canal la misma weá. Y me saqué una foto también ahí de los
psicólogos. Bien.
Pero yo me acuerdo de todo eso, ¿cachai? O sea, como Evercreech lanzó como una edición especial como de Cheetos con empaque de los Simpsons. Salieron como stickers, así como estos tazos. Pero stickers de los Simpsons. Estaban como, puta, un montón de publicidad. Porque en el fondo, igual en ese tiempo, los niños llegaron a la casa a ver los Simpsons, ¿cachai? Éramos nosotros. Y en el fondo me acuerdo de todo eso de los trailers, del marketing, que de hecho el segundo trailer que salió, no sé si se acuerdan, era como un conejo bailando una canción como esta, tan 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 tan,
creo
tan,
que acuerdo,
tan, tan, tan. Y como que tú dices que esta película, y la voz decía que en el fondo solamente una película se atrevía a ser como sucia, y ahí salía Momo como aplastando el conejo y decía los Simpsons la película en 2D, y no te mostraban un trailer como tal, sino que pequeñas escenas de la película.
Entonces, su sketch igual.
Sí, pues tú no sabías cómo a lo que iba, no sabías qué esperar. Entonces, no sé, ¿se acuerdan de ver los trailers usted o no?
Yo me acuerdo de ver los trailers, y lo que más me acuerdo como en cuando ya salió la película del 2007 fue que igual causó una sensación, así como una cuestión mea meta cuando salió la película de Tommy Daly dentro de Los Simpsons, ¿se acuerdan? Iván no la podía ver. Ya, yo fui como Bart que no pudiera ver la película de Los Simpsons. Pero era tema de conversación hasta en mi casa, bueno, así como que mi papá llegó hablando de que, no sé, de la que se estrenó la película de los Simpsons, y como que todos hablaban de eso en algún momento, en las noticias, fue como digo, noticia.
Deben estar aburridos de hablar de la película de los Simpsons. Nadie que lo haya visto 27 veces diría eso.
Yo era Bart, por...
Yo en verdad mi familia nunca fue fan de los Simpsons. A mi mamá no le gustó los Simpsons. Y mi papá como que, sí, los Simpsons. Entonces, sinceramente, cualquier cosa que puedan saber que a mí me gusta, nada tiene que ver con mi papá. A mi papá le gustaban puras cosas que a mí no me gustan. Entonces, pero recuerdo haber visto como el... Lo daban en la tele, si mal no recuerdo. Si en ese tiempo creo que igual se compraba como publicidad en tele, o por lo menos para los Simpsons, yo me acuerdo haberla visto, quizás la vi en el Fox. Pero recuerdo que tiraban como esos sketches de que venía la película y la cuestión. Y no te mostraban nada, porque igual me parece que la película se toma licencias que la serie nunca se ha tomado. Entonces igual como que quizás querían como... como ejemplo, no quemar eso y mostrarlo ahí. Pues. No sé, por ejemplo, yo siempre recuerdo que cuando chico me daba mucha risa la escena cuando Bart va en pelota y después se le ve solo sus partes y yo decía así, oh, mira. Y es porque claramente en TV no podía hacer eso, pero igual el chistrete de así como de, uy, puedo hacer esto porque estoy en la gran pantalla, ¿cachai? O cuando ahora dicen así como, pene.
Claro, ahora, por ejemplo, me pasó que cuando la vi, de hecho, por ejemplo, me acuerdo de cuando dieron el trailer, en ese tiempo estaba en ese programa de La Alfombra Roja, ¿se acuerdan? En el
sí,
que
sí.
Y también lo publicitaron, pues, y pasaron el tráiler.
Oye, la caída carneta a la cresta, weón.
Sí, es que cuando en ese tiempo, como cuando estaban esos programas, siempre había un panelista que había una sección de cine, entonces a mí me gustaban esas secciones, porque iban a hablar de los estrenos. Por ejemplo, tengo recuerdos de Pasalagua hablando de Daredevil cuando se estrenó, por ejemplo, así de viejo.
A mí me gusta la de Pasalagua cuando habla de la película de Dragon Ball Z, porque es un caballero correcto hablando de una película de Dragon Ball, no es como, oh, los monitos, la weá, no, Goku hace esto y la weá. Y tú lo miras y es como un crítico, realmente un crítico, la vida de un crítico es sencilla.
Yo me acuerdo de Pasalagua hablando de la primera película Scooby-Doo. Claro,
la dale. Yo me acuerdo cuando habló de Blade 2, pues, así de
oro.
Cuando la Guillermo del Toro. Pero bueno, lo que iba a decir es que ahí pasaba en el tráiler y claro, pues se veía súper espectacular. Ahora sí, debo reconocer que cuando la vi por primera vez, y creo que repitiéndomela debo decir que tampoco es como mejor que los capítulos más clásicos de los Simpsons, por supuesto. No, tampoco creo que sea la intención. Pero me pasó que viéndola por primera vez sí me reí, pero quizás habiéndola visto en cine la experiencia hubiera sido mucho mejor. Pero me acuerdo más como de que era mucho contenido, había mucha acción, mucho estaba pasando durante la película, pero no disfruté tanto los chistes como sí me pasó viéndola de nuevo ahora y logrando apreciándola más. Es una película que ha ido como creciendo para mí.
Es que sabes qué pasa también, que en esa época, pues, justo pasó el problema con el doblaje de los Simpsons, ¿cachai? Que en el fondo, como a la serie le estaba yendo tan bien a nivel, bueno, obviamente internacional, pensando en fuera de en todo el mundo, pero en Latinoamérica también el doblaje era muy conocido, ¿cachai? Y era muy bueno, o sea, ocupaban ciertos elementos como nombrar a Don Francisco, a Luis Miguel, ¿cachai?
Que a la grande le puse Cuca.
Exacto, te aterrizaban como un contexto mucho más como que el público latinoamericano prendió. Entonces, ¿qué pasó con las personas que hacían el doblaje, donde era encabezado por Humberto Vélez, que era la voz de Homero, que en el fondo dijeron como, oye, a los gringos les pagan tanto por capítulo, nosotros deberíamos exigir un poco más, y en el fondo la serie es súper rentable. Obviamente, le hicieron tapita y lo echaron. En el fondo no llegaron a un acuerdo con ellos, y la película llega a Latinoamérica con las nuevas voces, con otras voces totalmente distintas que en el fondo fueron las que acompañaron la serie desde la temporada 16 hasta la 32, si no me equivoco. Y ahora la 33 ya volvieron las voces antiguas para nosotros. Entonces ya también eso te cambia un poco el humor que se quería mostrar en la película. ¿Cachai? Que en el fondo muchos chistes, me imagino yo que fueron más respetados según el doblaje original. Yo creo que si hubiese sido el doblaje que se venía trayendo en la película, quizás muchos chistes hubiesen sido muy distintos. Igual la película hubiese funcionado. Pero yo creo que eso también fue como un factor que apagó un poco la reacción de la película de los Simpsons. Porque como dice Diego, quizás no supera nica a los chistes clásicos de los Simpsons, cine decía a la grande le puse Cuca, que Batman es un científico, que no es Batman, ¿cachai? En fin, hay un montón, pero en el fondo ya es un factor a considerar Latinoamérica, que quizás la película no haya aprendido tanto. Quizás ahora es recordado como mucho mejor, pero igual no, en su momento no recibe quizás como la aprobación que quizás, entre comillas, merecía.
Como estos no son mis Simpsons, decía la gente, eso, seguramente.
Eso era la...
Es que, por lo menos a mí me pasa que las primeras temporadas de los Simpsons, según las entrevistas que he escuchado de Humberto Vélez, le daban mucha libertad para cambiar ciertas cosas, porque se entiende que había como que al principio como que la serie no era tan grande, entonces fue como puta, si pueden arreglar un par de cosas para que se sientan como más latinas, háganlo, ¿cachai? Y después el público siento que prendió mucho con eso, y sobre todo cuando los Simpsons cambian, porque igual yo siento que la temporada 4 obviamente los Simpsons tienen un giro muy grande en el de pasar de ser como una sitcom de familia, que tiene problemas de familia, triste, a ser una fantasía de animación, ¿cachai? Como que yo, por lo menos yo lo veo como desde el capítulo del mono riel en adelante, que son totalmente diferentes a lo que hay antes. Entonces como que siento que ahí cambian muchas cosas y las voces ayudan, los chistes sirven mucho. Yo sinceramente pienso que los chistes de los Simpsons, si hubieran sido traducidos igualmente, no hubieran tenido el mismo impacto. No sé cómo habrá sido en otros países, pero yo he visto los Simpsons en inglés. En verdad me dan risa, pero igual como que analizando, si lo pensara en español, como que no calzan como los chistes, ¿cachai? Como que sí. No pegan igual, po. Por ejemplo, la grande le puse Cuca, es un clásico de clásicos, ¿cachai? Entonces, estaba bien que lo vieran, claro, pero como los Simpsons eran tan populares, Humberto Vélez por lo menos decía que igual ellos como que era como, bueno, los Simpsons son infinitamente populares, si ustedes se van pueden perder un poco plata, pero nada más. Quizás no pensaron que la serie iba a decaer tanto. Y sinceramente, claro, cuando yo vi la película, debo admitir que sí, los nuevos doblajes no me cagaron mucho la película, porque igual intentan parecerse, no sé si las temporadas nuevas después como que ya se relajan y suenan diferentes, pero claro, por lo menos la película me funciona.
Sí, o sea, es que funcionan efectivamente, tampoco es como que haya sido un cambio muy drástico, pero en el fondo uno igual está acostumbrado a escuchar la otra voz. Más en esa, insisto, el 2017 yo estaba en sexto básico, por ahí, entonces venía, de verdad que era ver los Simpsons todos los días y que un día para otro tengan otras voces, era como curioso. Y después cuando en el Fox dan los capítulos con las voces nuevas, para mí era como, oh, loco, qué raro. Y de alguna manera también me alejaron un poco como de la serie. Como en el fondo ya no me dan tanta risa como antes, quizás como es parte de crecer. Pero también sentí como, no, para mí los Simpsons son las primeras, no sé, ya 12 temporadas, 13. Que igual ahí los chistes decaen un poco. Pero eso ya es problema de la serie aparte. Pero en sí, las primeras 10 temporadas puedo decir que me las sé de memoria prácticamente. Es un problema, muy serio.
Sí, igual a mí me pasa que yo, por lo menos, creo que no sé si le conté al aire, pero he estado viendo las temporadas de Los Simpsons desde la última hacia la primera. Voy como en la 29 y por lo menos de la 33. La 33, la 32 y la 31 yo las encuentro muy buenas. Como que de verdad tienen como una vuelta como... Pero es porque siento que tuvieron como esa transición de gente, como que igual, claro, uno ya no es el niño y los Simpsons siguen siendo una serie para adolescentes. Igual siento que está un poco más centrado, como un público un poquito más adulto, como, pero no sé si a nosotros. Pero tiene muchos chistes que son así como chistes de internet, chistes de hoy Homero haciendo TikTok y cuestiones, y al final del día eso es lo que da risa ahora. Entonces, claro, como que yo por lo menos siento que si hubo un tiempo en que los Simpsons decayeron, pero sí siento que la gente como es como, oye, los Simpsons ya no son lo de antes, porque claramente ya no pueden hacer un capítulo como Campamento Krusty, porque los tiempos cambiaron, ya nadie va a un campamento, weón.
Claro. Hay
cosas así, tú. Las cosas cambian y la gente cambia, entonces las cosas que dan risa son otras, pues entonces nosotros nos quedamos con los clásicos porque nos reímos como, no sé, pues, como nos reímos con los chistes que escuchábamos en los 90, por ejemplo. Entonces, no... Por lo menos yo defiendo esa parte de los Sims, pero creo que no defiendo de la película.
Sí, pero... No, pero, sí, pero yo quería agregar justo algo, pues entonces permítanme.
Dale, porque, dale.
Por ejemplo, estoy de acuerdo cuando el Hermes, por ejemplo, plantea que en el fondo el mérito que uno no ve es que los guionistas nuevos tienen que ser una enciclopedia humana respecto a todos los chistes y todo lo que se ha hecho previamente en Los Simpsons, como para no repetirse tanto, para innovar, para crear nuevo humor. Y también hay un mérito ahí. Ahora yo creo que, porque a mí en lo personal también me empezó a generar distancia como las temporadas, como quizás de la 15 para arriba, es porque, claro, el doblaje fue un factor, pero también era como pasar un capítulo en el cameo del famoso, por ejemplo, me acuerdo de un capítulo de Lady Gaga que encontré súper
fome. Era uno de los peores, de hecho.
Peor capítulo de Simpsons. Entonces, claro, pero Fox te lo publicitaba así como Lady Gaga va a estar en Los Simpsons, ¿cachai? Y empezaron a perder el foco, pues. Entonces, ahí es donde yo creo que también se se empezó a quebrar cuando antes había una lógica distinta, o sea, era más sobre los personajes, sobre el núcleo familiar o los secundarios, pero no dependían de que aparezca Paul McCartney, por ejemplo.
¿Cachai? Por ejemplo.
Entonces, yo creo que eso comprometió la serie.
Para agregar un poco, y antes ya de pasar un poco de lleno a la película, que claro, como antes, no sé, pues Danny DeVito era estrella invitada, pero te hacía la voz del hermano de Homero, ¿cachai? Eberto, Herbert. Pero eran personajes X, o el mismo Michael Jackson, que de alguna manera hizo la voz de Michael Jackson, pero no es el que nosotros estamos acostumbrados, al que estamos acostumbrados a ver, ¿cachai? Bueno, la presencia de Paul McCartney, Linda McCartney, bueno, también estuvo Ringo Starr y George Harrison en su momento. Son breves participaciones. También por los Red Hot. Son pequeñas participaciones, pero como dice Diego, quizás cambió un poco esa dinámica que era como la estrella invitada y es la estrella, ¿cachai? O sea, es Lady Gaga haciendo Lady Gaga, enfocándose en un capítulo de Lady Gaga. Entonces ahí como que no funciona del todo como se hacía antes la serie.
Sí, eso me pasa, o no sé, vos, por ejemplo, cuando están tocando los Ramones, así como, man, de matar a los Rolling Stones. Sí, bueno. ¿Cachai? Como que aparecen, pero te aparecen en momentos random, un cambio de después, como que, claro. Después como que siento que explotan eso, pero por una cuestión de que igual la serie explota en su popularidad, entonces como que pueden tener a cualquier persona. Es como, bueno, marca el teléfono y la persona que llame se va a querer salir a los Simpsons, entonces igual se aprovechan de eso. Sí, y también claro. Igual tiene que ver con un tema de que, claro, habían tantas temporadas, como decían, el tema de los chistes y todo, entonces... ¿Qué forma no es tan difícil de que los chistes no se repitan por una estrella invitada? Si no tuvo nunca esos chistes, nunca van a haber estado en un capítulo de Los Simpsons. Entonces igual claro. Como que eso igual lo hace. Pero ya, vamos a la película.
Ya, chiquillos. ¿Qué opinan de la película? ¿Les gusta Dedito para arriba en su momento? ¿Qué les pareció? Hay mucha gente que no le gustó. Bueno, ya mencionamos el factor de doblaje. Hay otras personas que decían que prácticamente era un capítulo extendido, pero así como a la mala, ¿cachai? Me acuerdo en su momento leer esas críticas y yo como ¡oh! Ofendido.
Mira, yo creo que de adulto debo decir que ahora igual me fijé en cosas que antes no me había fijado. Por ejemplo, que la toma en que está el pueblo entero es preciosa. Que es como, oh, mira cuánto dinero tiene este capítulo extendido. Porque de partida obviamente es más lindo. Claramente la animación está mucho más pulida. Hay como más, hay más sombra y todo. De hecho, así como que... se nota todo eso. Y me pasa que siento que en tema de chistes es buena, pero sí como que de repente se me van un poco. Igual son chistes como de la época, igual me reí con el Grand Theft Auto y todo eso. Entonces, pero claro, como que yo veía la proeza visual, así como técnica de la wea, y decía, puta, qué bonito que hay, que se pueda hacer una película de Los Simpsons, que todas estas cosas o todos estos planos que muestran la película no se pueden hacer en la serie claramente por un tema de presupuesto. Entonces igual siento que aquí fue como, bueno, tenemos, así que ponele esto, ponele esto. Entonces igual hay un momento que se sobrecarga, pero igual yo lo entiendo porque es algo que no vamos a volver a ver. Entonces eso no puede ser un capítulo extendido en sí, porque de verdad tiene muchos elementos que no podríamos ver en otro. ¿Cachai? Como que el tema de los, bueno, el dibujo de, no se puede, ¿cachai? Entonces eso me gusta mucho. Creo que igual antes yo encontraba que la película de Los Simpsons no era muy graciosa. De hecho, yo no la veía hace mucho tiempo. Pero ahora la vi y fue como, no, si esta película es re buena, mi rey.
Mi amiga, mi pana.
Sí, y dura 1:28, no dura tanto tampoco. Pues como que... siento que tiene como... Sí, igual de repente cae como en el chiste fácil, pero sinceramente nunca he sentido que Los Simpsons sean una serie del chiste complejo. La cuestión, siento que la gracia de Los Simpsons es que... no, puede hacerte un chiste fácil, pero que te haga reír, ¿cachai? Y para mí, yo no tengo esos complejos de, oh, y tiene que pensar mucho el chiste y el remate y la weá. Si me da risa, me da risa. Y esta película creo que visualmente es linda, creo que la historia así de March con Homero, como que siento que no, como que siento que ha pasado tantas veces que claro, como que no logro convencerme de que, oh, March rompió, así como grabó encima del VHS del matrimonio, qué triste, no. Pero sí... en temas de comedia me funciona y en temas estéticos es muy linda.
Es que la película, en el fondo, narrativamente usa elementos que ya se han visto en la serie y que creo que son súper respetuosos y coherentes con la misma serie. Pero claro, como ustedes dicen, esto ya se ha visto. Por ejemplo, el hecho de grabarse en un VHS. Ahora bien, yo creo que el foco de la película es la relación de Bart con Homero. Yo creo que sí. Esa es como el núcleo. Y desde ahí como que empieza y termina así. Sí. Y creo que la película no peca nunca de... como que obviamente también se tiene que tratar de la familia y de esta aventura, pero siempre va por ahí, esta esencia. Entonces, y el otro mérito que le veo es que esta película pudo haber sido un festival de 5 minutos de fama de todos los personajes y tampoco fue tan así, ¿cachai? O sea, no. Si bien cada aparecen todos y todos tienen algún chiste, pero es el uso como de secundario, ¿cachai? En calidad de secundario y para la función que ya cumplen en la serie, ¿po? Pero en ningún momento hay como que se... No se le... La historia de la película no se le va de las manos. Eso es lo que quiero decir finalmente. Claro. Y creo que eso es meritorio. De nuevo, por ejemplo, los mismos cameos de los famosos son súper orgánicos, son en base a la estructura antigua, ¿cachai? Como para el chiste. Y creo que eso es meritorio.
De hecho, para complementar un poco, Diego, me quedo con eso último que tú dijiste. Que efectivamente yo creo que para esta película pudieron haber utilizado un montón de artistas invitados, estrellas, ¿cachai? Dando voces. Y de hecho, revisando como información ahora, no sé, pues se tenía pensado un cameo de Edward Norton haciendo una voz, Kevin Bacon con su hijo, y así un montón de otras estrellas que finalmente no llegaron al corte final, pero que en el fondo igual siento que hubiesen funcionado de manera orgánica porque son como pequeñas participaciones, no es como en el fondo lo que hablamos de Lady Gaga en Los Simpsons, sino que hubiese pasado muy piola. Imagínate para nosotros que vimos la película en español, ¿cachai? Ni siquiera se hubiese escuchado ese, no nos hubiésemos dado cuenta hasta ya de adulto. Entonces, sí, también es súper meritorio. Y lo otro es que quiero partir diciendo que la película siento que parte muy bien. O sea, ya de partida la canción de Fox con Rafa saliendo del cero de Fox y haciéndote la canción, ya como que a mí ya me da risa.
Muy Rafa. Y me pasa,
sí, y lo otro es que me pasa algo como cine, que a mí en un principio me gustaba mucho, después como que, oh, qué lata la película de Los Simpsons, y cuando la volví a ver fue como, loco, no sé si, obviamente el factor nostalgia pega, ¿cachai? Pero es como, ¿sabes qué? No es tan mala. A pesar de incluso el cambio de voces, que yo fui uno que lo critiqué caleta, después que, ¿sabes qué? Igual te quiero, me equivoqué contigo. Bueno, después de que aparece Rafa, tenemos un corte de Tommy Daly, y Homero trata... Muy bueno. Homero aparece... Y trata de tonto a la gente que está yendo a ver, que paga por ir a ver una película que puede ver en su casa.
Ese chiste es genial.
Ese chiste es genial.
Y apunta, especial, ¿sí? Tú.
Y después, tú. Y después parte y dice, no descargará ilegalmente esta película. Muy bueno.
Sí, muy bueno. No, y le ponen hasta... sí, ahora anunciamos comerciales.
Sí,
es muy buena también, sí.
Es que, oye, eso, creo que la película parte muy bien. Me gusta mucho la premisa medioambiental también que tiene, del lago Springfield siendo como un tanque de nuclear, ¿cachai? Siendo una cosa muy asquerosa. Me encanta la participación del Puerco Araña, slash Puerco Potter, que yo creo que hasta viejo cantaba Puerco Araña, Puerco Araña.
Oye, y la canción como a coro de Puerco Araña la encontré súper buena.
Sí,
me quedé escuchándole los créditos después.
Es que de hecho, si me equivoco, Hans Zimmer está detrás de la banda sonora de la película.
Sí, pues en ese tiempo, claro, Hans Zimmer estaba estaba consagradísimo.
Pero en el fondo voy como que siento que la película arranca muy bien. Tiene una mitad un poco que es en el fondo este problema entre Marge y Homero, donde creo yo que no me funciona porque como dijo Cine, ya se ha visto, y parafraseando a George Harrison, eso ya se ha visto, efectivamente.
Sí.
Entonces como que ahí me pierdo un poco. Pero todo el tema de encerrar a Springfield en un domo me parece muy, muy gracioso. Está también
muy cinematográfico.
Sí, también. O sea, es icónico que lleguen los helicópteros con estos como casi sopapos y tienen el domo. Y empieza a sonar.
Y empieza es a que caer usan, todo el... Exacto. Usan la cinematografía entendiendo que van a hacer una película. Yo creo que incluyeron eso como parte de la... O sea, quisieron hacer algo a más escala.
Sí.
Y por ejemplo, me encantan esas tomas de la bala cuando va la patineta de bar. Usan
todo lo que más
cinematográfico.
Y no solamente eso, porque bueno, ustedes también mencionaron que aparecen todos los personajes de Los Simpsons, todos, incluso no hablan, pero están, ¿cachai? Y de repente, no sé, pues tenemos una escena al final donde Homero y Bart van con la moto y saltan como este gran cañón que tienen. Y se ve la ambulancia en la que chocó Homero en las primeras temporadas, ¿cachai? O sea, también es muy respetuosa de lo que hizo. Y eso también es algo que me gustó de la película, que de alguna manera es canon dentro de la serie. Sabemos que Los Simpsons es como muy episódica. De hecho, rara vez como que algo que pase en un capítulo se mantiene en el siguiente. Son como casos muy, pero muy puntuales. Y tiene que ver, por ejemplo, con la muerte de actores. Por ejemplo, la de Edna Krabappel, que falleció. Por ejemplo, en esta película ya muere el Dr. Nick Rivera, pero después igual aparece de fondo en los nuevos capítulos, ¿cachai?
Sí, yo pensé, yo dije, ¿se murió? ¿Y seguirá apareciendo después? Como que me quedo.
Pero sí, pero hay ciertas cosas que sí siguen siendo canon. O sea, me acuerdo cuando el primer capítulo de la temporada que vino después de la película, es como la introducción y Bart va recorriendo Springfield y lo están reconstruyendo todo, ¿cachai? Y cuando llegan a la casa, dale.
Caco, o sea, dijiste que murió Edna Krabappel, ¿no te referías a la esposa de Flanders?
O sea, lo que pasa es que creo que la que sea la voz de la esposa de Flanders sigue viva, pero ya, efectivamente... Sí,
pero ella muere la serie.
Sí, Maud Flanders muere, pero Edna Krabappel también la sacaron de la serie porque la actriz falleció.
Ah, sí, ya, perfecto.
Falleció, entonces también ya no aparece. Ya no está.
Y ahí es cuando Lionel Hutz, por ejemplo.
Sí, exacto.
Y ahí empieza con el chiste de inclusión forzada.
¿Verdad? Porque ahora Bart tiene una nueva maestra.
Y la maestra es afrodescendiente.
Y lo otro es
yo creo que la mayor inclusión forzada de los Simpsons es meter a Homero en cada maldito capítulo de los Simpsons. Hay capítulos de los Simpsons que no tienen nada que ver con Homero Simpson, pero ese weón tiene que aparecer en un momento. No puedo creer eso.
Mira, hay un chiste muy gracioso en Padre y Familia, donde se ríen que Seth MacFarlane, que en el fondo es el creador de la serie, que le da la voz a Peter Griffin, a Brian, a Stewie, casi a todo el pueblo, dice como, no, este capítulo le quisimos dar un descanso a Seth MacFarlane. Se lo merece, ¿no? Y aparecen todos los personajes de él en la casa de los Griffin y hacen así. Solamente hacen esto. Asienten. Bueno, siento que es como que se merece. Pero...
Sí, ¿no?
Pero creo que, no sé, bueno, como dije, el primer capítulo de la temporada que va después de la película, parte con la ciudad destruida, aparece esta como la mujer de la tribu que ayuda a Homero, cuando entra en la casa está reconstruyéndose y aparece el puerco araña y Homero dice, mi amor de verano, ¿cachai? Como que...
No me acuerdo, lo vi, te lo voy a ver.
Pero, sí, búsquelo. Pero,
oye, dale, sigue.
No, que en el fondo... Creo yo que mientras más me acuerdo, más disfruto la película. Y obviamente va tirando a dos palos, porque por ejemplo ya, está el tema medioambiental, que en el fondo es como el evento de la película. Pero también hay como una parte crítica de la política gringa. De hecho, el presidente es Arnold Schwarzenegger.
No se metan con Arnold Schwarzenegger.
No, pero voy aquí en el fondo a cómo es la política gringa, que es más fácil en vez de... potenciar Springfield y ayudarlo con el medio ambiente, los encierran en un domo. Y después, como se rebelan, explotemos la ciudad. ¿Qué mejor, loco? Siento que es como muy...
Igual. No, y de hecho, igual. La película tiene muchos palos porque, incluso, claro, el gran cameo de Tom Hanks dice: hola, soy Tom Hanks. El gobierno ha perdido toda credibilidad si me hubieron prestado la mía. Gran chiste, bo.
Sí,
y a mí me gusta ese cuando Bart dice así: oh, mira, parezco un ratón de una corporación maligna.
Sí, sí, pues.
Sí.
No, ahí no sé. No, me da risa Schwarzenegger, ya que lo mencionaste, porque cuando dice: Nadie me da un chiste, extraño a Danny DeVito.
Sí.
Ah, oh, qué risa.
Si no, voy a tener que volver a hacer mis comedias.
No, y otro tema también que me gusta mucho, por ejemplo, el chiste de cuando ya Homero y Marge se separan y como que Homero se cae a este lago en Alaska y como que dice: esta historia continuará. Y me acuerdo el momento en el cine que la gente dice: ¡oh, de inmediato!
¿De verdad?
Una carcajada. Oh. Sí, güey.
Chisterete, es que ese chisterete de cine, güey.
Sí, güey. Y funcionó muy bien,
pues. A mí me da risa lo de Schwarzenegger, porque Schwarzenegger como que en ese tiempo era gobernador de California, güey. Uh-huh. Y como que la encuesta decía que Schwarzenegger podía ser presidente, y de hecho intentaron que como cambiara una norma para que lo fuera, porque como es austriaco... No puede candidatearse a la presidencia de los Estados Unidos, entonces por esa guay igual leí que habían puesto a Schwarzenegger ahí como riéndose de eso, porque igual yo estoy seguro que si Schwarzenegger hubiera podido ser presidente, lo hubiera sido.
Oigan, les quiero tirar otro dato curioso. Recuerden que tenemos videos de datos curiosos en nuestras redes sociales, y es que en un principio se pensó que el villano de la película iba a ser un viejo conocido de Homero, iba a ser Hank Scorpio.
Pero
descartaron la idea. La principal razón fue, tengo entendido, que Igual Hank Scorpio es un personaje querido dentro de la serie. Apareció uno y tiene creo que otra participación en otro capítulo, pero con harta diferencia de tiempo. Pero es muy querido porque es un capítulo que la gente adora, que solo se muda dos veces, que es un capitulazo.
De hecho, creo que es como de los mejores evaluados.
Exacto, es de los mejores evaluados. Y bueno, la voz de Hank Scorpio es hecha por Albert Brooks. Y Albert Brooks hace la voz de Ross Cargill, de hecho. O sea, trajeron de vuelta al actor incluso. Pero finalmente ocuparon a Ross Cargill, un personaje nuevo, para darle voz al villano. Y otro dato curioso es que en los primeros borradores, y creo que en los primeros trailers, Ross Cargill era muy distinto a como lo vemos en la película final. Ese fue un cambio de último momento. De hecho, hay juguetes, si ustedes buscan como Ross Cargill, los Simpsons, les va a aparecer un personaje muy distinto. Y lo cambiaron un poco como por la imagen de villanos que representaba, porque ese, el primer diseño era como... No impone nada, ¿cachai? Es como un caballero pelado, chico. Entonces le hicieron un cambio de diseño a último momento y ahí quedó como el villano de la película.
Muy buen villano.
Claro, es que, por ejemplo, eso es importante porque yo creo que la intención claramente fue... bueno, yo la verdad no sé qué tanta libertad tuvieron de parte de Fox, pero hay mucha estructura como de película. Por ejemplo, el mismo villano, ya que lo menciona, los clímax, por ejemplo, como que todo termina como en una aventura de Bart en la moto con Homero, como ya tenemos que evitar la bomba. Claro, ¿cachai? Y dice, este me conoce, y se van ahí. Qué bonito el momento, po.
Le dices, sí, ¿para cuál?
Pero estos clímax como de cine, ¿cachai? Como por ejemplo cuando Marty dice, he soportado su bullying todo este tiempo, ahí sí, pega, ¿cachai? Sí. Entonces, me imagino una sala así como matándose la risa en la sala de cine con ese chiste, ¿cachai? Que es como de clímax de tercer acto, ¿cachai? Es como...
Claro.
Oye, quiero destacar brevemente a Albert Brooks porque tiene un documental en HBO Max que lo recomiendo, no me acuerdo el nombre, pero ponen Albert Brooks. Y en el fondo, porque este tipo empezó haciendo como comedia más física en los 70 aproximadamente en los programas, y fue un pionero del humor para muchos, muy influyente. Tiene hartas películas súper buenas y dentro de ellas él hizo la voz de Merlín en Buscando a Nemo. Merlín. Entonces, es un actor como bien... muy respetado, muy valorado por la comunidad como de comediantes, por lo menos en Estados Unidos.
Así que, de hecho, como complementando un poco más, aún más lo que dos dices, Diego, el tipo ya tiene una buena relación con los Simpsons, porque por ejemplo fue Jax, este como novio que tuvo Marge cuando jugaba a bolos, ¿se acuerdan?
Sí. Oh, sí. Verdad que vuelve.
Sí, volvió. También fue Brad Goodman, este como...
el terapeuta.
Ese terapeuta que el gurú. Dice como todos tienen que ser como Bart, ¿cachai? Y sí. Tiene pequeñas participaciones como personajes que aparecen más en las primeras temporadas, ¿cachai? Entonces tiene una buena relación obviamente con los guionistas de los Simpsons, como para haberlo puesto en la película, ¿cachai?
Sí, y a todo esto, Cago, tú que eres periodista, te la aprovecho de recomendar si es que no la has visto. Broadcast News es una película donde él actúa. Es una película de periodismo desde el entorno noticiario, digamos. Súper buena, tiene un gran papel ahí. Y de hecho, si no me equivoco, esa película está dirigida o escrita por
James L. Brooks.
Digo el tiro, exactamente. Que es
co-creador de Los Simpsons.
Exactamente. Así que yo creo que Caco.
Buena,
ya. La quedó. Ahí quedaron los dos. No, se la recomiendo de todas maneras.
Oh, qué
gran
loco.
Película.
Holly Hunter, William Hurt aparece en la película. Oye, ¿tú sí. ¿Te gusta el villano de la película?
Sí, maestrísimo, sí, es chistoso, mira, aparece lo bueno es que aparece lo justo y necesario, no es un personaje que está eclipsando todo el rato la historia de Bart y Homero, pero sí, es un personaje que cuando aparece tiene que tirar su chiste, como, no sé, a mí me da mucha risa cuando le dice así como, ya elija, no, pero es que tengo que leerlo, soy el presidente. ¿Para qué va a leer, weá, usted? El 6, no, más abajo, el 3, no, más arriba, no, ese ya lo dijo, 4, listo, sí. Me rey, y se destruir el domo, es sí. Bueno.
Bueno,
a mí me gusta mucho la escena cuando tiene que ordenar como a los militares, y dice, quiero a los militares de la siguiente manera, rudo, débil, rudo. Me encanta esa escena.
Quiero 10.000 hombres rudos y 10.000 hombres débiles para que los hombres rudos se vean más rudos.
Oye, hasta que le...
Dale.
Hasta Cletus se luce, bo,
que sí, verdad,
cuando lo engaña. Cletus tiene como tres apariciones.
Sí. Pero, o sea, pero es muy de lenguaje película porque se redime. Al principio lo tratan de tonto, así como, no puedo. Y después se redime y lo hace, ¿cachai? Como por sí. ejemplo el tema de la moto, porque al principio Homero no, lo muestran manejando la moto, al final la ocupa y varios de esos es como sí. que están al principio y después vuelven, ¿cachai? Eso lo diferencia un capítulo largo.
Otro chiste que me gusta mucho con Ross Cargill, que en ese mismo de rudo débil, es que lanza los binoculares al domo y le rebota en la cara. Bueno, de verdad que no me lo esperaba.
Es que son chistes como random que aparecen de la nada, pero sí, son muy buenos. Pues.
Y otro también que siempre me da risa es cuando ya aparece él en la pantalla gigante y se presenta y dice, soy Ross Cargill, y me han dicho que la ciudad de Springfield, y aparece el loquito y dice, ¡uh, Springfield!
No falta, bo.
Lo cuento sí. muy bueno.
Bo. Oye, el otro chiste...
Es un villano que cumple, bo.
El otro chiste bueno es como cuando están en la mansión de Burns y le dicen, necesito razones para que... Para, no sé, para ayudarlo o financiar, no sé qué cosa.
Sí, o como que voy a sí, le dices como si. Con este botón doy luz, con este llamo a los perros.
Sí, y el otro le dice: busca en tu corazón y darás la respuesta. Y era lo peor que le podía haber dicho.
De
y el
otro, Smithers
atrás. Como, no. Ay, qué risa.
Esa escena es muy chistosa, pero sí es que me da risa porque, como está como. En 96, como que. O sea, como que se ve más imponente como el señor Burns, siento que como que tiene el juego de sombras que tiene con la como una fogata, creo que hay algo así. Como que todo esto que aparece como que me pareció como diabólico, así como que quedó muy bien hecha esa escena. Si me fijé mucho en los detalles técnicos, es que siento que como que al principio cuando empieza la película demuestra el tiro el dinero, entonces como que yo estuve todo el rato mirando eso y fue muy bueno.
No, es que me gusta también el hecho que en la película los personajes de Springfield se unen por una causa, que eso también pasa, no pasa tanto en la serie.
No.
De hecho, me encanta cuando van a buscar a Homero a la casa y van con las antorchas y Homero ve por la ventana, ah, son tantos, ni siquiera saben dónde vienen, pa, se han vuelto todos y van a la casa. Pero más allá de eso, la escena cuando, claro, por ejemplo, Cine mencionaba que Cletus se redime al final, distrayendo al malo la película es porque Springfield se organiza para salvar su propio pueblo. Y me hace como la bronca que en su momento le tienen a Homero, incluso cuando ya están organizándose, están subiendo por un cable, ¿se acuerdan? Y Homero sí. entra y los bota a todos. Los bota a todos, bota la bomba, y en vez de, no sé, pues de ser en una hora la cuenta regresiva, es como en 10 minutos. Y la sí. caga aún más y es como, puta, Homero, nada. Todo sale
bien. Sale bien,
ni una buena, sí. Ni una buena.
No, y bueno, antes de esa escena, también hay un chiste que me da mucha risa, que Homero como que va fuera del domo, se encuentra con un tipo y saca como una... Se viste como de militar, po. ¿Se acuerdan? Y le roba el traje.
Sí, sí, le roba el traje.
Y tiene anotado como en una hoja, literal en una hoja como de un árbol, las tareas. Ya, y entra como una cabaña donde hay un jetpack. Y dice como, ah, y ocupa súper pegamento, ocupa como una gotita. Y hacen el chiste que Homero siente un tío de los pantalones bien puestos. Y se le queda pegado la mano en el pantalón y...
Esa es la sucesión de chistes, güey, me arriesga lo de la hoja porque al final el último punto es como devolver el traje así como sí, soy una buena persona.
Devolver el traje así como a las 6. Como...
Sí. Y cuando dice, ¿por qué este? Dice aquí que libere la ciudad, pero ¿por qué está escrito en una hoja? Pa.
Oye, igual me da risa cuando el abuelo Abraham tiene esa como revelación en la iglesia, weón.
¿Verdad?
¡Epa! Pero, y después se va, empieza a balbucear y se va y después dice, gracias por su atención. Y se lo lleva.
Me da risa después porque Marty dice así como, oh, hemos ido todos tantos años a la iglesia y por fin tenemos un delirio religioso en el que podemos creer y tenemos que ver algo. Y dice, yo quiero de fresa, así como que...
Sí, no, sí.
Lo pesca. No, y de hecho, Homero dice como... Para decir lo que le pasó al abuelo, pues, puta, dice como, esta pequeña persona tuvo un pequeño momento de demencia, pero mira, no hizo ganar una alfombra para la casa. Y da un beso en la frente, weón.
Es tan tierno esa parte, sí.
Sí, no, pero...
Oye, me ha...
Dale. No, quería decir que en el fondo me encanta cómo están utilizados los distintos personajes de Springfield, ¿cachai? O sea, obviamente estás centrado en...
Eso.
Homero y Bart, pero todos tienen su momento para brillar, ¿cachai? A Lisa le meten una historia romántica con Colin, que le dice que no es hijo de Bono, y ella piensa que es hijo de Bono, y le dice como, sí. No es Bono mi padre.
Que no, ¿cachai? Es Bono.
Pero Y bueno, está Milhouse también, que tiene una buena escena. Dos, que en una donde dice, está con Nelson y le dice como que el cambio climático es mentira. Y no se termina pegando por
no defender tus principios.
No defiende tus convicciones.
Y después al final de la película, cuando Lisa se encuentra con Colin, aparece Milhouse así como todo golpeado. Dice, Lisa, Colin murió. Pero dijo que te...
Y aparece Colin con su último aliento. Dijo que yo tenía que cuidarte. Después dice, te la preparé y se va.
Te la preparé, bo.
Sí, te la preparé. No. Con su chiste de 2007.
Oye, Milhouse es muy, muy chanta en la película, bo.
Sí. Milhouse siempre es muy chanta,
No defiende sus convicciones y más encima, mentiroso, chantajea. No, pues todo mal. Pero, ¿qué pasó con Colin al final? Como que no salió más, bo.
No salió más. No, fue como para la película, bo.
Sí, oye, en verdad es una voz muy extra, así como que fue como, métele algo a Lisa porque hay que incluir inclusión forzada, Lisa, tiene que aparecer.
Oye, a todo esto me surgió una duda porque, bueno, la verdad es que bien poco vi la serie posterior a la película. Uh-huh. ¿Ustedes se acuerdan de algo de la película que haya permanecido como canon? ¿Como de los personajes o algo? Uh-huh. ¿O fue como una historia, una aventura
más? Hay un capítulo donde hacen, creo que de nuevo quieren encerrar a Springfield en un domo. Y va, creo que a un helicóptero de nuevo. Dice como, no, pero eso ya lo hicimos. Y el helicóptero se devuelve con el domo. Pero es exactamente
buenísimo.
Creo que exactamente la misma toma de la película. Calco así. Y después lo devuelve.
Entonces, ya lo hicimos.
Sí, ya lo hicimos.
No, yo no he visto. Como digo, voy de atrás para adelante. Entonces, como que estoy viendo la última.
Hay un par de cosas que se mantienen. Pero como digo, quedan en pequeños chistes. Pues, por ejemplo, lo del porco araña, que tiene como, creo que, dos apariciones más en la serie.
Sigue vivo.
Sí, esta indígena que ayuda a Homero. También, como que tiene
la señora de las boobies.
La señora de las boobies. Pues.
Gracias, señora de las boobies. Eso también me gusta mucho. Esa escena cuando Homero tiene como su epifanía y como que viaja a este otro mundo donde empieza a sonar puerco araña de fondo. Y Diego mencionó en un principio que era como con un coro. ¿Cachai?
Sí.
Y Homero se va desarmando. Me encanta ese momento y las ramas cuando ya lo están desarmando y Homero dice así como, hagan lo que quieran conmigo, pero yo solamente quiero salvar a mi familia. Y las ramas hacen como, así, para los que están escuchando, está diciendo el gente así como, ya, sigue.
Sí,
y ahí en el fondo Homero tiene su epifanía y lo terminan aplaudiendo.
Y hablando, sí. Sí.
Por eso, esto es genial, man.
Yo me acuerdo porque la terminé de ver 5 minutos antes de empezar a grabar.
Oye, chiquillo, ¿cuál creen? Tengo una pregunta que es para pensarla igual, y la voy a hacer al tiro. ¿Cuál creen que es su personaje favorito de los Simpsons, tanto la familia como externo a la familia? Porque se puede dar. ¿Y cuál dirían que es su capítulo favorito de la serie?
Mira, tengo dos personajes.
A ver,
dale.
Mi personaje primero, yo creo que es Bart. Los chistes de Bart como son como los que más risa me dan, porque lo veo desde chico y uno era pequeño cuando lo veía y todo, ¿cachai? Como que Homero tenía como estos problemas, como Homero siempre tiene problemas más fantasiosos, pero Bart igual tiene problemas que son como aterrizados, pues como problemas que uno podría tener. Entonces igual uno se siente un poco identificado con eso y siempre me ha dado más risa como los episodios en que aparece Bart. Por eso digo, hay episodios en los que Homero no debería salir. Y mi capítulo favorito, como lo dije al principio, March contra el Monorriel, el mejor capítulo de los Simpsons.
Perfecto.
¿Y Diego?
Ya, tengo dos personajes favoritos, son externos a la familia, que uno es Milhouse, que definitivamente, como siempre me veo capítulos sueltos más de los antiguos con mi sobrino, y cuando aparece Milhouse siempre me mato de la risa. Siempre sus chistes funcionan.
¿Quién moja su cama? ¡Milhouse!
Oh, pero es muy divertido. Y el otro personaje que desde antes siempre me ha gustado es Juan Topo, weón. Casimiro. Que ese es otro personaje que aparece y se roba la... Bueno, sí, loco, le explota de la nada su auto, le pasan
cosas
malas, weón. Selma lo bota, le roban su invento en la convención de energía nuclear. Mil y una cosa.
Máxima
tiene una enfermedad, po. No, sí, de hecho, sí, pues tiene 31 años, la edad que yo acabo de cumplir. Y de hecho me acordé del video ese de la bebida arruinó mi vida. A ver, no sé si han... ¿Te escucho?
Y tengo 39 años.
No, es un gran personaje. Y
Oye, pero sí.
mi capítulo favorito yo creo que está entre el alma de Bart y el de... Puta, la llamará Moe.
Buen
Yo creo que
capítulo.
esos dos como que son los que siempre me... Son los que fundaron mucho mi cariño por los Simpsons.
Igual yo quiero decir que si elegimos un personaje externo, yo creo que mi personaje externo favorito es Hank Scorpio, weón. Siempre está en mi corazón Hank Scorpio.
Oye,
Buen
ese solo se
personaje.
muda dos veces, también un gran capítulo. Lo
Sí,
dan harto en
sí.
el 13 en ese tiempo, me acuerdo.
Hamacas.
Sí.
A ver, a
Hamacas,
mí...
¿cómo no se me ocurrió?
No, mi
En
personaje
la
favorito de la
tercera.
familia es Homero. No, por lejos. Cuando chico era Bart, pero después cuando crecí fue como no. Homero es mi favorito, me encanta que siempre tenga otro trabajo, que deje de lado de repente como cuando es camionero. Le da lo mismo su trabajo a la planta nuclear, se va a andar en camión. Cuando trabaja en el monorriel, cuando es don barredora, cuando es astronauta, cuando es magio, todo eso
Hoy
me encanta.
la cantidad de días administrativos que se ha pedido Homero, ¿eh?
Che,
Mira ese
y
currículum.
fuera de la familia, yo diría que mi personaje favorito es Bob Patiño. Me encanta
Todo Bob
su
Patiño.
personaje, me encanta la ¿cómo se llama? Los conflictos que tiene con Bart. Me gusta
Tío
su lado ca
Bardier.
de cantante. Y un personaje que por lo menos una vez a la temporada vuelve, ¿cachai? Entonces como que me deja súper contento, me da risa que hayan ampliado su familia también. Entonces me gusta
Vendetta.
mucho. Y mi
Prendiendo para mi
capítulo
lado.
favorito de los Simpsons es cuando Homero tiene que volver a ir a la universidad. Me encanta cómo el profesor Cerebrón se ríe porque se le caen las notas, cuando se va a jugar afuera con un árbol. Me parece la enemistad que tiene con el rector, y el rector es terrible buena onda, toca el bajo y lo llama por teléfono y le dice: Sí, rector, tiene cara de sapo. Y le dice como: Homero, ¿eres tú? ¡Oh! Y sale corriendo. La amistad que hace con los nerds, creo que es un capítulo muy redondito y me encanta, me lo encuentro, no sé, cada vez que lo veo,
Oye,
me lloro de la risa.
yo quiero recomendar, espérate, quería, antes de eso, quería, antes que se me olvide, quería recomendarle un capítulo que creo que el Diego lo va a disfrutar mucho. El episodio 14 de la temporada 30, que se llama El payaso se queda en la película. Cuando Krusty el payaso cuenta cómo él quiso grabar Duna y se la robaron unos mexicanos.
Ah, ya la voy a ver.
Bueno, es muy buen capítulo, así como que de verdad. Todos los que están escuchando, véanlo, yo me cagué la risa, pero de verdad es muy así como, oh, este libro nunca se ha firmado, así como. Así que véanlo,
Oye,
muy bueno.
lo que no mencionamos, yo creo que también es importante como la aparición de Tom y Daly como introducción en la película, pues, donde hay referencia cinematográfica al tiro con la música de 2001, Apolo 13, creo. Por ejemplo, igual JFK, incluso hay una escena así como que está como en la Casa Blanca, así como que sabe que
Sí.
el otro te voy a acusar, le dice. Entonces,
Sí.
está tan bien hecho también y funciona como por sí mismo que creo que igual es una manera súper buena de partir la película.
Sí, bueno,
Sí.
y ¿sabes qué me di cuenta? Tommy y Daly no sangran en ese corto.
Ah, ¿verdad?
Oh,
En ese
¿verdad?
corto no sangran. De
Oye,
hecho, como
¿ustedes
que...
creen que haya secuela?
Yo creo que sí. O sea, yo creo que ya está trabajando en ella. O sea, yo tengo entendido que la secuela siempre estuvo pensada, pero no la sacaron porque en el fondo la serie fue lo primordial y en el fondo es una serie y no una película. Pero yo creo que sí quieren sacarla y ya hace como un año, en 2023, uno de los creadores dijo que sí, yo creo que ya es tiempo de lanzar una secuela.
Buena.
Sí, yo creo que igual va a salir otra película de los Simpsons. O sea,
Sí.
obviamente yo creo que igual va a tener que ver con las temporadas nuevas. No creo que tan con las temporadas nuevas en sí, porque hay mucha gente que no la ha visto, pero sí no creo que sea una continuación del domo.
Claro.
¿Pero qué se cuánto ustedes saben cuánto se habrán demorado en hacer la primera película?
Lo que pasa es que
La
hay
producción.
mucho, o sea, querían
Mucho
hacer una
dato.
película desde que inició la serie, ¿cachai? Entonces podéis decir desde 1989, pero después, por ejemplo, Fox en el 97 ya tenía registrado, de año antes de la película, el dominio simpsonsmovie.com, ¿cachai? Porque sabían que iba a ir para eso. Entonces yo creo que
Claro.
siempre está el plan, pero yo creo que en estos momentos es como, ¿cuál será el momento perfecto para lanzarlo? Más habiendo tanto streaming, de más que harían, te apuesto que harían una tontera como lanzarla directamente a streaming. Sé que no rendiría, pero...
No, es que
no, yo creo...
A la primera le fue muy bien. Porque sí, costó 75 millones y recaudó 500 y algo, estaba viendo.
Sí.
Entonces fue rentable y 500, piensen, 550 millones de la época en el 2007 es como casi, yo creo que era como por los 800 de ahora.
¿Cachai? Claro. Que dijiste el 2007 de la época, me sentí tan viejo. Como en el momento en que me di cuenta de qué año era la película de los Simpsons, dije, ¿2007 me estáis weyando?
O sea, estamos más cerca. Estaba
en séptimo
estamos...
básico.
Oye, estamos más cerca que la película cumpla 20 años.
Cacha. Oye, podrías, para los 20 años estaría buena una película, ¿eh?
Sí, o sea, mira, lo chistoso que va a ser que me imagino y espero que el doblaje va a ser ahora con las voces. Antiguas,
originales,
antiguas para la gente, o sea, que para algunas personas es frígido, porque claro, las voces que nosotros conocimos tuvieron 15 años, las voces que después continuaron estuvieron otros 15 años haciendo las voces, ¿cachai? O sea, hay una generación que las voces originales de los Simpsons son
las raras,
las de la película en adelante, entonces es cuático eso, es como, oh, y ahora que volvieron las voces antiguas, puta, de hecho... Le preguntaron a Humberto Vélez si harían un redoblaje de la película con sus voces y siempre ha dicho que a él le encantaría. Le encantaría, que está esperando como que le digan como hagamos un redoblaje y él lo haría. Y sería acuático también en cuanto a eso.
Sí, es que, no, sería
muy raro. Ojo, ahora tengo una palabra para eso, o dos. Inteligencia artificial. Que está muy de moda.
Sí,
o sea,
sí,
algún fan moda, ¿no? Perfectamente lo puede hacer.
Hoy sí, fuera deseo, sí.
Pero bueno.
Pero bueno, o sea, yo creo que algo van a... Definitivamente quieren hacer algo con los Simpsons, no se van a... Quizá el final de la serie sea a través de una película. Pero yo creo que no está dentro de los planes por ahora terminar la serie. Han intentado... Hay un bueno, contexto también. El primer capítulo de los Simpsons, por si ustedes no sabían, sé que acá los chiquillos lo saben, es el capítulo de Navidad, cuando adoptan ayudante Santa. Y hace muchos años atrás, se... pensó y se lanzó otro capítulo de Navidad que se llama como Navidades de un futuro pasado, haciendo alusión a la historia como X-Men Días del futuro pasado. Y en el fondo acá nos van contando como qué pasó con los personajes en el futuro. Que a mí me encantan los capítulos de los Simpsons del futuro, soy muy fan. Y acá, bueno, nos cuenta qué pasó con Maggie, Lisa, Marge, Homero, Bart, obviamente. Y el capítulo termina con una... como con una... en una escena de Navidad, todos juntos al lado del árbol, Maggie fue mamá hace poco, y obviamente Maggie no habla en todo el capítulo. De hecho, le preguntan, ¿quién es el padre? Y ese, bueno, no importa, ¿cachai? Y en el fondo, ese estaba pensado para que fuera el final de la serie, para siempre. Pero ahora me imagino que los planes cambiaron y no sé qué irá a pasar, porque ya van, ¿cuántas temporadas? ¿34?
34.
Hay una buena pregunta, y ¿qué tendría que pasar para que terminen los Simpsons?
Es que siento que los Simpsons son algo que, aparte de la serie, da mucha plata. Entonces, como que, mira, por ejemplo, nosotros siempre podemos recordar a los Simpsons, pero si salen nuevas temporadas de los Simpsons, está más como en la palestra de la gente, ¿cachai? Está en el boca a boca, entonces la gente, aunque recuerda a temporada antigua, va a decir, oh, será una temporada nueva de los Simpsons, mala la guapa. Y el otro día va a haber un monito de Homero ahí en la esquina y va a decir, ¿sabes qué? Me lo voy a comprar. Pero sí, si no está como eso... puede que bajen las ganancias de merchandising. Bueno, yo creo que el merchandising da mucha plata en los Simpsons. Entonces, yo creo que por cosas como esas se sigue haciendo. Y yo creo que se va a seguir haciendo por siempre. Hasta que... porque ya creo que es la serie más larga, po, ¿no? Rompió todo, rompió el récord de la... de la web del Revolver, no me acuerdo cómo se llama ese programa. Y yo creo que va a seguir para que ojalá nunca nadie rompa los récords de los Simpsons. Así que, de hecho, no creo que pase.
Porque ojo, la propiedad es de Fox, po, ¿no? O sea, independiente de lo que le pase a los creadores, Fox podría perpetuar.
Sí, seguir Disney.
Haciendo... sí.
De Disney.
Y es claro. Disney, pues, así que tú sabes cómo es Disney. El ratón malévolo de la corporación.
Corporación.
De hecho, parafraseando una canción que ocupan en los Simpsons nunca acaban. Eso está claro. Cine menciona un tema del merchandising que venden de los Simpsons, que en los 2000 tuvo su apogeo. Ahora en Estados Unidos creo que es donde prende más, acá en Latinoamérica no tanto como antes, pero antes era puta, las figuras, ¿cachai? Los Funko, hay un ajedrez de los Simpsons, hay todo lo que tú te imagines, los Simpsons lo tenían. De hecho, estas figuras que ven acá, que no se ven tan bien, no tengo buena cámara, pero existe toda una colección de todos los, se llama El Mundo de Springfield, ¿cachai? Y tú tenías que como armar la ciudad, con todos los momentos posibles estaban los personajes, ¿cachai? Entonces... yo creo que es cuático las ganancias que tiene esa serie.
Igual en algún momento Caco se va a levantar y nos va a mostrar una figura, porque estamos en video. En Betamax.
Yo pienso, por ejemplo, Dan Castellaneta, ese loco yo lo he visto hacer, que es la voz original de Homero y creo que de muchos otros. Finalmente ha hecho, o sea, el loco no ha tenido que trabajar en nada más. O sea, hace un cameo por aquí por allá en una comedia, pero el loco, yo creo que, porque además siempre con estas personas como que renegocia los contratos, ¿cierto? Entonces da la, yo creo que a lo mejor ya está ganando como los actores de Friends casi, porque como usted dice, la cantidad de ganancias que entra en Los Simpsons debe ser bastante. Y yo quería agregar que Matt Groening, por lo que entiendo, le gusta como coleccionar merchandising pirata de Los Simpsons.
Me encanta.
Como que, por ejemplo, no sé, por alguna cuestión de China, o por ejemplo, esos típicos dibujos de Homero, como que te hacen en la artesanía acá en Chile, por ejemplo. Esos pinturas, cuadros.
Le gusta coleccionar esas cosas. Homero con la violeta del colo,
él colecciona eso.
Bueno,
bueno, igual, güey.
Sí, de hecho, mira, yo creo que quizá uno de los factores que podría determinar el fin de la serie, creo yo, podría, sería como la muerte de alguien del elenco principal. Pero hasta por ahí nomás, porque como dice Diego, existe, uno, la inteligencia artificial. Dos, existen un montón de personas que, no sé, por lo que pasó con Rick and Morty, que se fue, sacaron a Justin Roiland y lo reemplazaron y la serie siguió. Y a mi gusto, que veo la serie en inglés, el doblaje está súper bien, ¿cachai? No cambió tanto como yo pensé, pero creo que podrían hacer algo así, pensando en que si quieren seguir con la serie. Ahora,
no, yo no creo sé que
mostrarán los contratos.
No, yo creo que va a seguir a perpetuidad por toda la eternidad. Los Simpsons deben ser esas series que nunca van a finalizar.
Probablemente.
Además sí, existe de todo de los Simpsons.
¿Sí?
Entonces no hay cómo sacarlo. Mira, yo tengo este libro, por ejemplo, yo lo leí la otra vez. ¿Cómo se llama? Los Simpsons y la filosofía. Y como esto, existen caleta de libros de los Simpsons. Puedes ser una persona experta en los Simpsons, dedicándote toda tu vida a saber cosas de los Simpsons. Sí.
De hecho,
esa gente que sea experta en cualquier weá que aparece en Chilevisión, puede ser experta en los Simpsons.
Yo quiero hacer eso. Mi sueño es ser eso. Salir un día a la tele y experto en los Simpsons.
Experto en los Simpsons. Se va a lograr.
Pero, cacha que, claro, pues hay un montón de merchandising, hay cómics, hay tazas, calzoncillos. Es como el capítulo de los borbotones, que sacan un montón de merchandising de los borbotones. Es eso. De hecho, yo tengo un cómic por ahí también de los Simpsons con Futurama, que no es como el capítulo que se adoptó del crossover que tienen, es otro muy distinto, pero muy bueno también, ¿cachai? Entonces... No sé, yo creo que los Simpsons pueden seguir de muchas maneras. Y ojalá que... ¿A qué te voy a decir? Igual si sale una película nueva la voy a ir a ver. ¿Cachai? Como que en realidad... Y voy a estar ahí, voy a comprar la entrada y voy a estar el primer día para verlo.
Sí. Es como cuando dijimos que íbamos a ir a ver Toy Story 5 igual.
Sí, es
como... Vamos a seguir.
Es que eso, pues, es como puta desde la casa, pues, ¿cachai? Es como viene Paul McCartney, bueno, nunca lo voy a ver, pero... como que viene, lo vaya a ver, pues, ¿cachai? Es como que vaya a estar ahí, pues. No. ¿Sabéis qué? Igual sería como una sensación un poco de vacío. Pese a que no veo las temporadas nuevas, cosa que quizás sí debería empezar como a retomar. Sería fome como que un día digan Los Simpsons terminar.
Un mundo sin Los Simpsons.
Un mundo sin Los Simpsons. Es como que es como llegó el tope.
Es como un mundo sin rosquillas.
Claro.
Es verdad.
Y sabemos que Homero no viviría en ese mundo. ¡Uy! Parece que llueve.
¡Oh, qué raya! Qué bueno. Ese meme que dice, Homero, no te vayas.
No, sí, pero si cuando el chico era como, no, weón, mira, me vuelve.
Oye, yo creo que, no sé, yo creo que por lo menos acá nosotros seguiremos viendo los Simpsons. Yo he visto las nuevas temporadas y debo admitir que me han dado risa los capítulos. No tanto como antes, como los clásicos, pero aún así lo he podido disfrutar. Así que también es una tarea para mí seguir viéndolo.
A mí me gusta mucho el de Lego, no me acuerdo de qué temporada es, pero me acuerdo que vi cuando salió el de Lego. Es bueno, tiene como... Quizás las temporadas no son tan buenas en general, pero tiene esos capítulos que son un acierto, que se pueden hacer como ahora con el tiempo, con las licencias, con la tecnología, como que de verdad hay muchas cosas que hacen en los Simpsons en las temporadas nuevas que hay que buscar y se encuentra.
Es que, ¿sabéis qué? Mira, algo que siempre quería ver en los Simpsons y que nunca se han atrevido y que yo creo que no lo van a hacer, pero me gustaría que lo exploraran, es que los personajes crecieran un poco más. No que te adapten un capítulo del futuro. Porque, por ejemplo, Bart y Lisa ahora sean adolescentes, ¿cachai? Que Maggie siga sin hablar, me da lo mismo. Creo que eso es un chiste que tiene que estar ahí. Pero sería bueno ver cómo, para ir cerrando la serie, que vayan creciendo, verlos como en otra etapa. Sé que, insisto, hay un montón de capítulos que te cuentan que Lisa fue presidenta de Estados Unidos, otro donde Bart...
Y fuma hierba.
Claro, viste, otro donde Bart es separado pero tiene dos hijos, en fin. Pero sería interesante que la serie como que dejara de lado como su... que fuera episódica y que nos trasladaran un poquito como a un par de años más.
Yo creo que eso podría ser como la temporada final.
Sí.
Así como cuando ya digan, ya se va a acabar Los Simpsons, ya tirar una serie adolescente. Los Simpsons, los Rugrats.
Claro.
Es que, ¿sabes qué? Yo creo que por eso no lo quieren hacer, porque en el fondo de alguna manera...
Suena un genial.
Es que, bueno, por un lado eso, pero también ya se ha hecho, po, o sea, explorar el futuro, la adultez o la adolescencia es algo con lo que han jugado. Entonces, como que en el fondo es como... supuestamente juegan a cambiar todo, pero para que todo siga igual, que es como una lógica muy de los cómics también. Entonces, en el fondo, ¿por qué el eterno retorno? Esto no, claro, se acaba nunca.
Los Simpsons nunca acaban, que se sepa.
Esa es la filosofía de Los Simpsons, ¿bien?
Sí,
pues. Oigan, chiquillos, ya estamos llegando al final de este capítulo. Muy entretenido, esperamos que vean de nuevo la película, que vayan a ver Los Simpsons. Y antes de dar como el cierre, yo queríamos felicitar a nuestro querido amigo Diego, quien estuvo de cumpleaños el pasado 4 de enero. Felicitarlo por su cumpleaños, esperamos que lo haya pasado bien, que haya disfrutado con sus seres queridos, que haya tenido un lindo carrete o una linda once, y esperamos que cumpla muchos más y que sea muy feliz viendo a Los Simpsons.
De parte del equipo de Como las Películas. Solo quiero citar a Casimiro, Juan Topo, que la bebida arruinó mi vida y tengo 31 años oficialmente.
Oficialmente, bien dicho.
Muy bien, amigo Diego. ¿Qué? Felicidades. Este es el momento en que preguntamos qué se siente cumplir años en enero.
No, buena fecha.
¿Sí?
Buena fecha, veranito, solcito,
oscurece más tarde. Verano de Valdivia.
Vacaciones.
Pero verano, cuando eres chico no... Cuando era chico no era así como no puedo invitar a nadie porque todos están de vacaciones.
En parte, pero siempre se hacía algo por los vecinos de la Pobla, del barrio, me acuerdo. Igual me acuerdo que invitaba amigos como uno o dos del colegio, si no de repente. Claro. Igual, como yo soy como de familia grande, entonces siempre era como de parte de mamá o papá, o era como muchos primos, entonces era como
mucha gente. No necesitaste amigos. No,
muy, muy de familia italiana, weón.
Sí, no. O de la UDI.
Claro.
También.
Me quedo más con la primera opción.
Sí, mucho mejor creo yo. Oigan, oye, Diego, de verdad, felicidades.
Pero gracias por los saludos.
Felicidades. Sí, muchas felicidades. Esperemos que cumpla. Esperemos que cumplan muchos más. Sí. Por favor.
Por favor.
Una sí, yo también.
Oigan, y a ustedes que nos están escuchando, queremos recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. En Instagram, arroba como las películas, en TikTok, en Spotify también nos pueden ayudar, nos pueden seguir, que nos ayuda harto, nos pueden recomendar, nos pueden dar estrellas también, que nos ayuda harto. Y de hecho, si ustedes nos comparten con una persona más, ya es como nos ayudan a crecer un montón. También, si fuera, no es menos importante recordarles que estamos en YouTube, estamos subiendo harto contenido. Bueno, pues ahora adelante, como ustedes ya saben, nos están viendo en estos momentos, así que hola YouTube, saluden ahí. Con harto extractos también del capítulo para que puedan disfrutar. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba cineaficionado aquí en bajo, arroba Diego Cortés 1993, en mi caso arroba del teclado. Ahora sí, chiquillos, yo por mi parte me despido. Qué lujo por lo menos partir para mí el 2024 grabando con ustedes y grabando sobre esta película. ¿Tienen algo que decir, chiquillos, antes de despedirnos?
No, yo creo que Diego, ¿dónde nos vemos?
Nos vemos en las películas.